Val, doncs, moltes gràcies. Ara donarem la paraula a la Cari. I després, si voleu, obrim un torn de preguntes, comentaris. Val?
Bé, doncs, hola, bona tarda. Faré la meva presentació, la meva mini xerrada en castellà, perquè sé que hi ha una persona que no parla català. Em sentiu? Sí? Vale. Doncs, bueno, jo no l'havia vist, no l'havia vist, i la verdad es que, bueno, lo primero, una de las cosas que me venía a la cabeza, ¿no?, era cómo puede acabar una noche, ¿no?, de salida con tus amigos, ¿no? Y la verdad es que no es por casualidad, ¿no?, pero esto normalmente pasa o suele pasar o es a menudo cuando son personas racializadas, cuando son personas no blancas las que están involucradas o a las que involucran en según qué incidentes, ¿no? Como, bueno, yo he tomado algunas notas, sí que realmente la pregunta, una de las preguntas claves que me ha parecido como muy, muy significativa, muy importante, realmente esto hubiese pasado si hubiese sido al revés, ¿no? Si las lesbianas, las mujeres hubiesen sido lesbianas blancas y el atacante un hombre negro, seguramente yo creo que todos tenemos la respuesta y estaríamos de acuerdo que seguramente no. No hubiesen acabado en la cárcel, no hubiesen, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que aquí hay un punto, un elemento, ¿no?, de la raza que hace que, conjugado y mirado desde una manera interseccional, ¿no?, la mujer negra, lesbiana, hace que los medios de comunicación, ya de por sí racistas, ¿no?, y con una visión blanca y homófoba y lesbófoba, pues tratara como las trató en su momento y como nos sigue tratando realmente, ¿no? Porque vemos el documental y sí que es verdad que piensas, ostras, esto ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Pero si vemos las noticias aquí, quizás a lo mejor los comentarios no son tan brutales como puedan ser en Estados Unidos, o incluso también lo son, pero no nos sorprende, ¿no? Bueno, el hecho de que estas mujeres fueran tratadas no como mujeres, sino como animales, ¿no? Como jauría, todos los comentarios que los medios de comunicación como las describía, ¿no?, las deshumanizaba totalmente, ¿no? Cómo deshumanizamos a las personas no blancas, y eso también me hacía, todo y que no está relacionado con este incidente, ¿no?, pero me hacía pensar en cómo muy rápidamente despojamos a la persona racializada, a la persona no blanca, de la humanidad para convertirla en unas siglas, en una, ¿no? Hablamos de menas, hablamos de, ¿no? Si realmente pensamos de qué estamos hablando, nos daríamos cuenta de que estamos hablando de seres humanos, de personas vulnerables, de personas que están en una situación, o no vulnerables, pero en una situación, que las víctimas son estas personas, ¿no? También me ha, bueno, la verdad es que me ha dejado como bastante, yo había visto un trozo hace muchos años, ¿no?, y no recordaba bien, ¿no?, pero me ha dejado como con mucha tristeza, ¿no?, porque esa noche de salida con mis amigas puede acabar en 5 o 7 años de prisión, en perderme toda la vida o cosas muy importantes de mi vida, ¿no?, por el hecho de ser negra, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de no ser blanca, ¿no? Y esto sí que también un poco me transporta a la realidad de aquí, en el sentido de que cuando nosotros, las personas racializadas, no blancas, migrantes, sales a según qué sitios, estás en según qué ambientes, los más, digamos, adultos, ¿no?, ellas eran muy jóvenes, y a lo largo de los años pues se ha visto como, ¿no?, la evolución y la maduración obligatoria por el hecho de estar en prisión y por lo que les ha ido pasando, ¿no?, de tomas conciencia de que no tienes la libertad de ir por la calle, por el mundo libremente, sin pensar que tú vas a ser doblemente penalizado, tú vas a ser doblemente escrutado, no solamente por las fuerzas del orden, ¿no?, sino por cualquier persona, ¿no? Entonces esto sí que veo caras jóvenes, ¿no?, y a veces pienso, ¿qué lección?, ¿no? O sea, porque saber que la vida o tal y como van mis amigos no racializados, blancos por el mundo, yo soy consciente de que yo no voy a poder hacerlo. Yo lo sé, por las experiencias, por mis experiencias de vida y porque realmente ya vemos, ¿no?, qué es lo que pasa cuando, cuando no eres una persona blanca, ¿no? En este incidente, bueno, aquí hay realmente, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Y sí que el hecho de deshumanizar a estas chicas, que las hace ver como absolutos animales, es como una jauría que ataca a un pobre hombre que, pues, amigablemente hizo todo, entre comillas, por supuesto, ¿no?, toda una serie de comentarios homófobos, con una completa falta de respeto hacia las mujeres, pero de esto no se habla, no de él, ¿no?, de la actitud del hombre, no se habla, se queda como la víctima, ¿no? Y son ellas las que, pues, de manera, ¿no?, las animalizan, sin mediar palabra, sin motivo alguno, atacaron las lobas al pobre hombre desvalido, ¿no?, que era una pobre ovejita. Bueno, la pregunta de Angela Davis, yo creo que nos hace pensar que en este incidente, como en cualquier ámbito de la vida, el hecho de ser blanco te da unas, digamos, como un pasaporte, o unas facilidades que las personas racializadas no tenemos, ¿no? En el documental también me ha gustado porque una de las chicas, ahora no recuerdo quién era, hablaba de su barrio, ¿no?, al principio sobre todo, de mis abuelos o mis padres o no sé qué, llevamos aquí 20, 30, es igual, eres parte de la comunidad, eres una persona que acabas de llegar, es igual, ¿no? Siempre serás visto como una persona extranjera, como una persona de fuera, ¿no? Una persona que desconoce los códigos con los que se rige la sociedad, una persona que no es como nosotros, ¿no? Incluso formamos parte, estamos aquí, vivimos, algunos de nosotros hemos nacido aquí, es igual, tú siempre serás una amenaza, ¿no? Siempre seremos una amenaza. Y esto sí que me ha hecho como pensar, ¿no?, que estamos siempre vistos como personajes, personas extrañas, peligrosas, ¿no? También me hacía pensar, ¿no?, cómo se ve a la mujer negra, y sobre todo también, bueno, a las lesbianas, ¿no?, o a las mujeres trans. Es curioso, yo a veces pienso, ¿no?, cómo, teniendo la piel tan oscura, somos tan invisibles, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses, bueno, hace un año, creo que cuando se presentó, ¿no?, se inauguró el centro LGTBI, ahora también me no lo pensaba, se hizo un vídeo, ¿no?, dando, pues, un poco a conocer el centro, y luego otro vídeo también explicando en qué consistía el centro, qué se hacía aquí, ¿no? Y al ver el vídeo, como mujer negra lesbiana, inmediatamente es un vídeo que habla, ¿no?, de respeto, de compartir, de, ¿no?, de integrar, de diversidad, de, ¿no?, tiene una serie de palabras muy bonitas, y en el vídeo no vi ni una sola persona racializada, ¿no? Ni en ese vídeo, ni en el vídeo, ni en otro vídeo, en el que se explica qué es lo que se hace en el centro LGTBI, ¿no? Y yo como lesbiana pensaba, caramba, no me sorprendió, sí que me entristeció, ¿no? Porque una vez más volvemos a ser invisibles, pero sí que pensé, realmente, ¿qué pensará una persona joven, ¿no? Cuando ve un vídeo así, un LGTBI que cree que entra o que está en un lugar en el que, ¿no? En el que realmente pues se habla de respeto, de diversidad, de tolerancia, de igualdad, ¿no? Todas estas palabras que son muy bonitas, pero que luego a la hora de la verdad realmente, yo no sé hasta qué punto son realmente ciertas, ¿no? Y nosotros formamos parte de también, ¿no? En el documental, cuando hablaban de los colectivos, de un colectivo, ¿no? De, no me acuerdo cómo se llamaba, Fiers, o, ¿no? Que se había, digamos, como creado para un poco pues luchar para que liberaran a estas mujeres. Sí que, bueno, era un grupo, ¿no? Homogéneo de personas racializadas y no racializadas, y sí que también me ha hecho pensar, me ha gustado, ¿no? Porque no eran simplemente personas negras luchando por la libertad de personas negras, ¿no? Personas no blancas, sino que me ha hecho pensar o me hace pensar, ¿no? Y me gusta que es posible, ¿no? Que realmente de lo que a veces hablamos o de lo que vendemos, ¿no? En que no sea humo, que sea realidad, ¿no? Y que estemos representados y representadas y todos, ¿no? También pensaba que el hecho de salir, ¿no? No sé si sabéis que Sor Racismo hizo una campaña hace, yo creo, no sé si fue el año pasado, bueno, no recuerdo, para EU de Pararma. Básicamente la campaña lo que fomentaba o lo que intentaba, la intención de la campaña era que las personas que habían sido paradas por la policía única y exclusivamente por su perfil étnico o racial denunciaran para dar visibilidad a este abuso, ¿no? de las paradas por perfil ético, que son totalmente que no son legales, digamos, ¿eh? Y en esta campaña que daba un poco como visibilidad, ¿no? a las dificultades que sufren las personas que sufrimos, ¿no? O las el racismo que sufrimos las personas no blancas, y si le añades lo LGTBI, aún más, ¿no? Porque también ha habido una de las cosas en el comentario, en el documental, ¿no? En el que las mujeres eran atacadas o por el hombre, ¿no? O les hacía comentarios totalmente fuera de lugar, ellas como mujeres pues tienen que aguantar, y en el momento en el que una de ellas le dice perdone, pero soy gay, soy lesbiana, entonces ahí ya es como, esto ya es el colmo, ¿no? Encima mujer negra y para colmo lesbiana, ¿no? Y entonces es cuando él un poco las ataca, ¿no? Como lo LGT, ¿no? nuestra diversidad sexual, nuestra manera de vivir nuestra vida sexoafectiva, también nos pone en muchas ocasiones en un disparadero para ser aún más objetivo de abusos y amenazas, ¿no? También en la campaña esta, ¿no? de Sor Racismo, como en tantas otras, ¿no? Que han dado pues un poco la idea es dar visibilidad al racismo que sufrimos las personas racializadas cada día, ¿no? Y lo que es importante es denunciar, y tenemos que denunciar, ¿no? Para, sobre todo para, bueno, también para las personas jóvenes que empiezan a salir solas, ¿no? Y que a veces crees que te vas a un lugar de ambiente y realmente se te ha vendido un poco la película de que estás en un lugar seguro, de que estás en un lugar en el que te van a acoger. No es cierto, también son lugares en los que el racismo que impera y que navega y fluye libremente en la sociedad está también en las bares, ¿no? LGTBI está también en los bares de mujeres, en las, por lo tanto, yo siempre digo, no hay lugares seguros, no hay lugares en los que podamos bajar la guardia, ¿no? Porque en todos estos el colectivo LGTBI, las personas LGTBI no son, digamos, automáticamente personas que entienden que no son racistas, ¿no? Porque mayoritariamente son personas que han que han heredado toda una serie de la visión, ¿no? Blanca, eurocéntrica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por lo tanto, no nos engañemos, ¿no? Porque no tenemos lugares seguros. También un poco porque en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Como allí pues un poco es como más fácil el poder hablar de porcentajes, ¿no? Porque las personas se definen su identidad étnico y racial. Me parecía también todo y que son estadísticas de Inglaterra, ¿no? Pero un poco para que veáis que lo que está pasando allí también pasa aquí, ¿no? Y para tener un poco como de la imagen de los porcentajes y de cuál es la realidad de las personas LGTBI racializadas en el mundo, ¿no? Stonewall, que es una de las organizaciones más importantes en Inglaterra, en el 2018 hizo una encuesta bastante exhaustiva sobre el racismo en la comunidad LGTBI. O la visión, cómo se sentían las personas racializadas en la comunidad, ¿no? Y decía que el 51% de las personas de minoría étnica han sufrido discriminación, ¿no? En la comunidad LGTBI. Y el 61% de las personas negras, o sea, un 10% más, ¿no? Había sentido esa, desde comentarios ofensivos hasta un lenguaje y un comportamiento racista, etcétera, etcétera, ¿no? En SOR Racismo nos dice que ha habido un incremento, ¿no? de las denuncias recibidas que hacen sobre todo referencia a la vulneración de los derechos de admisión de admisiones en locales, ¿no? Y hablan de un 17%, esto en el 2018. No lo he puesto aquí el dato, pero me parece que era 2018. ¿Vale? Por lo tanto, las denuncias dicen que no han parado de crecer, ¿no? Pero que la falta de voluntad política y las trabas del sistema penal hacen que algunas de estas discriminaciones queden impunes, ¿no? El derecho de admisión, aquí incluimos el derecho de admisión en los bares LGTBI, ¿eh? Por lo tanto, no hay, vuelvo a repetir, lugares seguros en los que podamos ser aceptados sin problemas, sin tranquilidad, como cualquier persona LGTBI blanca. Esto no lo tenemos. También quería hablar, que no sé, bueno, de la visión, cómo se ve a la persona negra, ¿no? Aquí hablaban de ellas no como mujeres, sino como prácticamente animales, ¿no? Y esta es una manera de ver a la persona racializada, a la persona negra, que viene un poco del de la época colonial, ¿no? En la que se nos experimenta como seres exóticos, como seres sexuales, ¿no? Como personas que estamos constantemente dispuestas, ¿no? Y esto es algo que en las aplicaciones de para conocer a gente, de ligue, LGTBI o no, gays, es igual, es algo que predomina y que está bastante que a diario muchas de las personas que utilizan estas aplicaciones se encuentran con comentarios racistas, ¿no? En algunas aplicaciones gays o en varias, ¿no? Ya directamente se crean y se hablan de eufemismos para decir, pues, no rice, que no quiere decir que no quieres que ligar con un chico chino, no chocolate, no quieres ligar con una persona negra, ¿no? Y impunemente todas estas personas, ¿no? Con un poco con el pretexto o la excusa de que realmente ellos tienen sus preferencias y por lo tanto lo único que están exponiendo sus preferencias, pues claramente hacen comentarios racistas, no son preferencias, esto es racismo puro y duro y ya está, pero queda impune totalmente, ¿no? También, hablando un poco, ¿no? Ya lo comentaba de la hipersexualización, ¿no? De la persona no blanca, ¿no? Que nos hace que se nos viva como pareja o como futura pareja o persona con la que puedas tener una relación sexoafectiva, de una manera que no se equipara a la relación que puedas tener con una persona, que las personas blancas tienen con las personas blancas, ¿no? Esther Mayoko, que es una lesbiana nacida en Madrid, investigadora, que trabaja mucho todo el tema de las de racismo y de las disidencia sexual, habla de que ¿no? De cómo a veces en las relaciones en las que están dos personas, una persona racializada y la otra persona blanca, como la visión esta de que esas relaciones son relaciones en las que la persona racializada tiene un interés y mayoritariamente es un interés económico, ¿no? Económico o por un tema de papeles o por un tema que no tiene nada que ver con el amor. Y cómo es curioso que a veces automáticamente ese pensamiento salta en parejas mixtas, pero nunca en parejas en las que los dos son blancos, ¿no? Esta visión de que nosotros tenemos, ¿no? No somos vistas igual, ¿no? La hipersexualización, esta hipersexualización y esta visión de la persona no blanca es una forma más de racismo, es una forma más de opresión y es una forma más una visión colonialista de la persona racializada, ¿no? Todos estos son, digamos, mecanismos, maneras de pensar, pensamientos que lo que hacen son perpetuar el racismo y la visión de que la persona no blanca, racializada, es un ser inferior, es un ser en el que no está en una situación de igualdad, ¿no? En principio sí que me gustaría que, bueno, si vosotros, ¿no? Si tenéis, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Saber un poco qué os ha parecido el documental, porque creo que de Estados Unidos podemos hablar mucho, ¿no? Pero creo que es interesante poder hablar de lo que está pasando aquí y poder un poco centrar el discurso o la, ¿no? Porque a veces es muy fácil irnos y criticar a lo que, ¿no? Y ver en el otro lo que no estamos haciendo aquí, ¿no? que seguramente a las personas racializadas que nos podáis preguntar, os diríamos, es que lo que pasa en Estados Unidos pasa aquí, pero no, algunos no os enteráis, ¿no? Pero nosotros sí que nos enteramos porque es algo que vivimos en el día a día, ¿no? Luego también otra cosa que con el tema de las aplicaciones de ligue, o sea, hablamos de que las personas que las utilizan, ¿no? Abiertamente, ¿no? Pues su racismo, utilizan, ¿no? Eufemismo o ya directamente, ¿no? Pues ya black, block, ¿no? Y pues simplemente ya te descartan como pareja sexual por el hecho de no ser blanco, ¿no? Pero también cómo estas propias aplicaciones a veces no, utilizan algoritmos, ¿no? Para que las personas racializadas, las personas no blancas, estén en situación de desventaja a la hora de poder moverse libremente por estas aplicaciones, ¿no? Con esto, yo no soy técnica, ¿no? Y no sé, pero sí que si tú haces una búsqueda en concreto de unos perfiles concretos, ¿no? Una persona blanca hace una búsqueda de una persona que pues, blanca o una persona que se parezca a ella. La aplicación en sí, no sé cómo se hace exactamente, os lo digo para que no me preguntéis porque no tengo ni idea, pero ya descarta a las personas racializadas, a las personas no blancas, ¿no? Y esto es algo que incluso una misma sin ser, ¿no? Sin poner este filtro, ya la misma aplicación te filtra para descartar a todas aquellas personas que no son blancas, ¿no? Esto es algo que si lo sabes y entras en el mundo de las aplicaciones, te encuentras con un mundo salvaje y despiadado, pero es un mundo salvaje y despiadado que para una persona joven puede ser un mundo muy desalentador, muy humillante, muy y que te mina la autoestima, ¿no? Porque bueno, saber que tu raza, que tu color de piel única y exclusivamente se limita a una preferencia sexual, a un me quiero acostar con un negro y me acuesto contigo porque no te veo como persona, sino te veo como un negro que tiene una serie de atributos que igual no tienen nada que ver contigo, como exótico, como no, como que tienes superdotado, como una persona constantemente no dispuesta a, pues es duro y es doloroso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no sé si queréis, podemos un poco abrir el debate, ¿no? Hablando un poco del docu o de las experiencias que lo que está pasando aquí, ¿no? Que también nos, que es lo que nos importa realmente, porque lo de Estados Unidos y lo que pasa allí, pues nos es lejano, pero sí que es cierto que muchas de estas cosas luego vuelven, están aquí, ¿no? Y sí que tenemos que como ver un poco, abrir los ojos para saber, también ser conscientes de que esto ya lo tenemos, está pasando aquí. No sé si queréis que, bueno, abramos un poco el debate, si alguien tiene algo que comentar o le gustaría comentar del documental.
A ver.
Bueno, ¿puedo hablar así?
Mejor con el libro, porque estamos grabando.
Ah, vale. Sí. Bueno, hay bastantes puntos que me han llamado la atención en el documental, pero sobre todo uno, en que la chica que apuñaló dijo, es que si no hubiera tenido el cuchillo, todo esto no hubiera pasado, como culpabilizándose, cuando en realidad ella era la víctima real. Entonces, querría saber que tú como trabajadora social te encuentras muchos casos así, que se culpabilizan ellos mismos en vez de darse cuenta que ella no tenía la culpa, sino que era el hombre, ¿no?, en este caso. que si él no hubiera estado allí, todo esto no hubiera pasado. No era culpa de ella por tener un cuchillo. Era para saber si te encuentras muchos casos así, que la víctima real se culpabiliza.
Pues mira, me parece como una pregunta interesante. Yo soy trabajadora social y trabajo con personas mayoritariamente familias, migrantes y refugiados, ¿no? Y mientras te escuchaba me hacía pensar en muchas de las personas con las que trabajo que se sienten culpables cuando son víctimas, ¿no? Culpables de la situación que tienen aquí y ahora, cuando realmente son víctimas de una, ¿no?, de un sistema de migratorio que las relega a 3 años de precariedad, ¿no?, a una vida pues de sin, ¿no?, sin permiso de trabajo que les pueda dar una dignidad. Por lo tanto, sí, o sea, las puñaladas nos las da un poco el Estado, nos las da el sistema migratorio, ¿no?, que condena a las víctimas. Entonces, no, yo no trabajo realmente, ¿no?, con personas que han padecido violencia, digamos, en este contexto, ¿no? Pero sí personas que han padecido violencia en sus países de origen, han tenido que emigrar, ¿no?, y se ven aquí como víctima, como personas culpables, porque sobre todo para aquellas, sobre todo mujeres, ¿no?, que vienen con sus hijos, ¿no?, y que tienen muchas dificultades para vivir el día a día.
A mí me ha chocado una cosa, que hay un momento que ellas dicen de que, bueno, que en Nueva York estas cosas no pasan, o que ellas pensaban que no pasaba, ¿no? Eso es una idea que desde ya hace muchísimos años yo veo, ¿no?, que la gente piensa que en las ciudades grandes hay menos homofobia, ¿no? Es cierto que hay más actividades, hay más activismo, hay más otro tipo de cosas, pero homofobia es la misma, o incluso hay más agresiones. Entonces yo creo que ya con la canción de Jimmy Somersville, de chico que se va del pueblo en el tren y tal, nos quedó un poco esta concepción, ¿no?, de que te ibas a la ciudad grande para vivir tu vida y ser tú mismo y no verte en una situación de peligro, ¿no? Entonces, que a veces cuesta un poco que los jóvenes entiendan que las ciudades grandes no son seguras, mucho menos si eres gay y muchísimo menos si eres racializado, ¿no? Y en el momento que ellas lo han dicho, pues a mí como que me he quedado como pensando, ostras, realmente es una idea que se vende en todo el planeta, ¿no?, que hay sitios más seguros que otros, ¿no? Y realmente es una falacia, es que de alguna manera les estamos dando una idea muy equivocada, ¿no? Y entonces, luego, como esto sale en las películas, sale que te vas de tu pueblo porque en tu pueblo lo que sea, ¿no? Pero es que la realidad es que te vas a encontrar con otra serie de peligros en las ciudades que quizás no están preparados estos chicos jóvenes, estas chicas jóvenes, ¿no? Y a ellas les pasa, ¿no? Pero es que esto pasa continuamente, ¿no? Tengo amigos de la Cataluña Central que, pues, también les ha pasado, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo enseñamos qué sitios son más seguros o menos, ¿no?
Yo un poco pienso que sitios seguros realmente no los hay. Porque mira, estas chicas iban por Castro, ¿no?, o por el barrio gay, ¿no?, me parece, y en teoría eso era un sitio seguro. Sí que es verdad que cuando las tácticas o cómo, ¿no?, navegar o cómo moverte tanto por las ciudades como por los pueblos, ¿no?, cuando eres una persona racializada, LGTBI, migrante, etcétera, etcétera, cuando eres muy joven, muchas veces tienen que ser los padres, ¿no?, los tutores, madres, que constantemente tenéis que ir repitiendo, ¿no?, que realmente no hay lugares seguros y que la ciudad tampoco lo es, y que cada uno, pues, con el tiempo, con las experiencias, también vas, digamos, como teniendo tus propias herramientas, ¿no?, para saberte movilizar, para ver dónde está el peligro, ¿no?
Pero sí que es cierto también que hay, quizás hablamos de ciudades, pero sí que hay países en los que es más fácil ser una persona ¿no? LGTBI que en otros, ¿no? Pero lugares seguros no hay ninguno, ¿no? Siempre hay que... Y eso, el hecho de ser una persona racializada te lleva a ser mucho más, más visible, ¿no? Eres más target, eres el blanco, ¿no? Irónicamente.
Hola. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que posiblemente los medios de comunicación, si hubiesen afrontado la noticia de diferente manera, no hubiese acabado la situación como acabó. A mí me ha chocado eso, ¿no? Los medios de comunicación, el daño que puede llegar a hacer.
Bueno, y esto lo vemos aquí cada día, ¿no? O sea, las noticias realmente, cuando ha habido cualquier agresión, si la persona es no es o es racializada o es, o sea, es lo primero que se pone, ¿no? Digamos en la noticia del incidente, es el origen étnico, el país de la persona, cosa que aquí no vemos nunca. Una persona blanca, un hombre blanco ha asesinado, no. Como mucho te dirán que un hombre de tantos años ha hecho no sé qué, pero cuando es una persona racializada, cuando es una persona migrante, lo primero que se pone en el titular es eso, para que sea lo primero que se, ¿no? Realmente está hecho, no es casual, ¿no? Y los medios de comunicación, mayoritariamente blancos, utilizan este tipo de lenguaje y de maneras de presentar noticias para perpetuar, ¿no?, en la sociedad esta visión y este miedo al extranjero, al no blanco, ¿no?, como amenaza, ¿no? Y esto es algo que, aquí igual no nos llamarían jauría, pero probablemente, pues, seguramente seríamos nada bueno, ¿no?
Una de las cosas que también me llama la atención es, así como dices tú, el tema de los espacios seguros, como la falacia también de esto que llamamos comunidad LGTBI o comunidad feminista, digamos, en el sentido, porque, no sé, este caso son mujeres lesbianas, en el cual, pues, el movimiento feminista de Estados Unidos o el mundial no se ha hecho eco, ¿no?, de este caso, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención precisamente es esto, ¿no?, cómo algunos casos, por ejemplo, trayéndolo aquí, ¿no?, las temporeras de Huelva, el movimiento feminista aquí no habló para nada, pero sí el tema de la manada, sí otros temas en los cuales se interpela más, ¿no? Uh-huh. Donde se considera realmente qué es comunidad y qué no entra, ¿no?, la comunidad.
Bueno, es que realmente la comunidad no existe, ¿no? Porque no... Sí. ¿No? Entonces, sí que es verdad que a veces, en vez de deberíamos haber personas de la LGTBI, porque comunidad como tal no es algo que exista. Sí que es verdad, ¿no?, que en según qué barrios de Barcelona, ¿no?, podemos decir, por ejemplo, este barrio es un barrio en el que hay muchas personas LGTBI, ¿no?, y no sé si como tal blancas, mayoritariamente hombres, ¿no?, con un poder adquisitivo alto, elevado, de clase media, etcétera, etcétera, y lo que, no lo podríamos decir comunidad, ¿no? Quizás a lo mejor sí que es verdad que si existen guetos, nichos en los que un perfil concreto de personas se relacionan entre ellos, ¿no?, creando, digamos, sus lugares de exclusión y de elitismo, ¿no?, entre comillas, ¿no?, como pueden ser, pues, algunos bares, restaurantes, etcétera, en los que la mayoría de las personas que van son hombres blancos, ¿no?, con un poder adquisitivo blancos y no migrantes, por supuesto, ¿no?
Ah, bueno, sí, perfecto.
que un... A ver, me ha llamado también la atención que en... para que las dejaran en paz tuvieran que decir una cosa tan personal como su orientación sexual, que también es una cosa que nos... que pasa, bueno, a todas las mujeres, creo yo, que cuando le va a algún hombre tenga, bueno, tenga que decir su orientación sexual o decir tengo pareja, como si para que te tuvieran que dejar en paz tuvieras que decir no estoy en tu alcance o soy de otra persona, pertenezco, entre comillas, a otra persona, ¿no? Entonces, también el eso, ¿no? Cómo nosotras tenemos tan incorporado dentro que no nos dejarán en paz, aunque le digamos que no, que tengamos que decir eso, ¿no? Una cosa tan personal como la orientación sexual. Y es como, uff, ¿no? Cuánto... qué interiorizado tenemos esto y que, bueno, en conclusión, que la sociedad tendría que cambiar completamente la educación, el desaprender, ¿no? Para decir una manera. Y bueno, nada, es un comentario que se me había quedado.
No, y sí, sí, totalmente, porque además el agresor, ¿no? Que tiene incluso la impunidad como hombre, ¿no? De decir que, de justificar sus acciones. Diciendo que él fue hacia la que no era tan fea, como si dijéramos, él hace un comentario como diciendo la que era un poco más, como más pasable, ¿no? Porque esto es lo que hace, ¿no? Como hombre, pues tengo derecho a la mujer, las mujeres que pasean libremente por la calle, no son personas, son cosas a las que yo les puedo decir lo que sea y han de tolerar todos los comentarios que a mí me salgan de, bueno, que yo quiera, ¿no? Entonces, de esto en los medios de comunicación, nada de lo que, de las aberraciones que este hombre les había lanzado a ellas, de lo que sale en el vídeo, de cómo él agrede a una mujer, ¿no? La tiene en el suelo, etcétera, etcétera, como ellas no son mujeres, como ellas no son seres humanos, todo esto, ni en el juicio, ni en los medios de comunicación se tiene en cuenta. Y se ve única y exclusivamente a un grupo de mujeres que se están defendiendo de un ataque, del ataque de un hombre, ¿no?
Otro tema que sale que también es tremendamente injusto es la custodia del niño, ¿no? Que ella pierde la custodia del niño sin ni siquiera ser avisada, sin ser consciente de que ha perdido a su hijo, ¿no? Entonces, o sea, el proceso de deshumanización no acaba ni siquiera cuando ella ya está pagando una culpa que realmente ni es así, ¿no? O sea, y no solo la tiene que pagar ella, sino que la tiene que pagar su hijo. Es decir, a ella en ningún momento se le avisa de que este niño va a pasar a la custodia del Estado como si ella no fuera la madre o como si ella no fuera ni siquiera una persona, ¿no? Como si hubiera sido pues una perra que ha dado a luz y le han regalado los cachorros, ¿no? Y bueno, en este caso, por suerte, recupera la criatura, ¿no? Pero después de una lucha o lo que sea, que tampoco no es lo habitual, que tampoco no es lo habitual, siendo mujer, lesbiana, negra, y el niño ya en el sistema de foster care, de acogida, ¿no? Sería, es muy raro que la recupere, ¿no? Pero el cómo... se tiene que enterar ella con una carta, con tal, en el momento en que sale, ¿no? Es como, Dios, no he tenido bastante castigo por algo tan... como una noche de irte de fiesta y te pasa todo esto, ¿no? Y encima tienes que enterarte así, ¿no? Me ha sorprendido... A ver, no me ha sorprendido, ya sé qué pasa, ¿no? Pero me parece durísimo de verlo, ¿no? Que sales de la cárcel y te encuentras ese panorama, ¿no?
A mí de esto que al final pierde la custodia y la recupera, sí que me ha hecho pensar en, bueno, porque ahora también se está hablando mucho, ¿no? Últimamente la quita de custodias y demás, pero cómo en ningún momento ella que tenía familia automáticamente le quitan la custodia y no hay, digamos, ninguna, no se habla de que ella que tiene familia, ¿por qué no pasa la custodia, ¿no? ¿Por qué no algún familiar se queda la custodia temporal del hijo y queda en el contexto, ¿no?, en la familia, ¿no?, sino que automáticamente el Estado, como ella no es, ¿no?, es incapaz de dirigir su vida, de tener de cuidar a su hijo, no ha sido capaz, te lo quito, no te doy ni la oportunidad de que tú decidas o digas si quieres que tu hijo lo cuide un familiar, lo cuide alguien, alguna persona cercana, ¿no? Eso también me ha parecido como muy simbólico y no casual, sí.
Moltíssimes
gràcies, moltes gràcies, Cari. Gràcies. Jo, l'única cosa que quería decir, bueno, era también que lo del este ciclo que estáis haciendo me parece, bueno, genial, ¿no? Y sí que me gustaría que, no, yo comentaba, ¿no?, lo de tú eres el director de aquí, ¿no? Sí que comentaba, es que no te conocía, ¿verdad? Andreu, comentaba que no, nosotros no salíamos en el vídeo, pero yo no solo no quiero salir, o sea, quiero, no yo, ¿eh?, sino que en el vídeo haya más diversidad en el futuro, pero no solo eso, sino que realmente, ¿no?, podamos, pues a nivel de este ciclo, a nivel de otras cosas, para que sea como algo en el que estemos, seamos, compartamos, ¿no?, podamos compartir, podamos intercambiar, porque nosotros también somos gays, lesbianas, trans, existimos, estamos, ¿no? Y sí, por supuesto. Pero bueno,
si me dejas decir, yo te agradezco mucho y creo que este ciclo es un intento también, ¿no? O sea, yo pido disculpas, digamos, que además es muy significativo porque realmente responde a no incorporar todas las miradas, todas las visiones, toda la diversidad, y este ciclo es un intento de estar ahí y no hacerlo nosotros, sino que lo hagáis vosotros y con nosotros, o sea, esta es la idea. De todas maneras es cierto, ¿no?, que sí, es una visión muy blanca, incluso el vídeo es muy blanco todo él y le falta el mejor color, pero que la idea es que compartamos vivencias que muchas son comunes, ¿no?, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de racismo, ¿no?, tal vez, pero otras situaciones cercanas, otras fobias, y bueno, eso te agradecemos mucho, tu presencia y la de otras personas que estarán aquí con nosotros, porque la idea es esta, es abrir, y también es la idea del centro, lo haremos mejor o peor, pero la idea es esta, que esto sea la casa abierta a diferentes sensibilidades, que eso también implica a veces que haya debate, que haya no acuerdo, o sea, aceptamos de partida esto, porque si no, no avanzamos, ¿no? Y como sociedad y como ciudadanía, creo que es nuestra obligación, pues, somos un centro municipal y abierto a todo el mundo, o sea, no solo al colectivo LGTBI, no solo a los colectivos racializados, sino al resto de la ciudad. Y creo que podemos hacer un papel muy importante, pero no lo hacemos juntos.
Sí, gracias.
A ti, a vosotros.